Radio Universidad de los Lagos presenta El bueno, el malo y el feo. Un programa que invita a la conversación, análisis y comentarios sobre el pensamiento y la cultura. El bueno, el malo y el feo es un viaje a través del pensamiento y la cultura con una mirada crítica y amena. Conducen Rodrigo Lagos, Martín Quintana y Cristian Tejeda, académicos de la Universidad de los Lagos. Los acompaña el periodista Marcelo Morales. La cita es todos los jueves a las 19 horas en el 107.5 FM, Radio Universidad de los Lagos. El bueno, el malo y el feo, un programa que te invita a ser protagonista de la labor incesante de pensar, aquí, en tu radio Universidad de los Lagos.
Buenas tardes, estimadas y estimados auditores. Aquí estamos una vez más. El bueno, el malo y el feo. Así se llamaba, ¿no? El bueno, el malo y el feo. Programa conducido por Rodrigo Lagos, Cristian Tejeda y Martín Quintana del Departamento de Educación. Por el dial
107.5
Radio Universidad de los Lagos FM. ¿Qué tal, estimados?
Muy buenas tardes a todos.
Muy buenas.
¿Cómo lo han pasado? Bueno, vamos a develar de inmediato una trampa que hemos hecho.
Ya.
Para nuestros auditores que nos han seguido fielmente durante todo este tiempo, se habrán dado cuenta que uno de los 24, 25 capítulos que llevamos, uno de aquellos, solo uno, fue repetido.
Entonces, adivinen cuál.
Vamos a dar un premio al final del programa a quien llame por teléfono
y... al 2021-22.
Oye, esta irresponsabilidad de pensar que nadie nos escucha es curiosa, pero yo creo que nos escucha la gente. Y bueno, aquí con mucho cariño vamos a discutir esta semana acerca de el dilema. Así. Una sociedad embelesada, embriagada aún por estos días festivos, con ese hálito alcohólico de lo que supone el vivir en este espacio compartido, de significaciones a veces compartidas, más compartidas con algunos que con otros.
No mires a Cristian, por favor.
Que nos produce permanentemente una sensación de tensión, de confrontación, de fricción, dijera alguno de nuestros entrevistados en algún minuto.
Todavía no se le pasó el 18 este weón. No, yo creo que... llegó demasiado.
Oiga, no me haga la del Paulsen y me empiece a notar aquí a garabato. No, de verdad. Dilema, colegas, estamos en una semana, en un mes, en un mundo que nos provoca cuestionamiento, nos provoca paradojas, nos provoca momentos de intensas decisiones donde a veces por tomar una saltan daños colaterales que evidentemente nos pueden generar algún tipo de consecuencias posteriores. En fin, estamos en una época de dilemas. ¿Cómo enfrentar en un momento como este, estimado filósofo que está aquí frente a mis ojos? Enfermo, han de saber los auditores que tenemos aquí a dos de nuestros panelistas enfermos. Yo soy uno de ellos.
Tú eres uno de ellos.
Claro. ¿Cómo enfrentar el dilema?
La verdad es que es la edad. ¿No? Uno es muy joven y todavía está inmunizándose. Y el otro, bueno, es todo lo contrario. Claro.
Dilema. El dilema también ha sido abordado desde la filosofía, ¿no?
Desde la lógica.
Adelante, bueno, Rodrigo, que comenzaste.
Bueno, yo creo que...
era el que tenías delante de los ojos, ¿no es cierto?
Sí, es que soy... ¿Cómo es que se llama? Soy Sarco. No, Sarco era el que tenía un ojo de un color y otro de otro, ¿no?
Sí. Bueno, yo creo que uno de los problemas en lógica no formal más interesante justamente tiene que ver el enfrentar un determinado tipo de enunciados u oraciones en las cuales se requiere una toma de posición problemática en torno a la solución de lo que plantea aquella oración, por ejemplo, aquel enunciado. y de hecho hay estrategias para resolverlas que cuando uno las enfrenta en el mundo cotidiano, finalmente se da cuenta de que, primero, son difíciles, ¿no? Son difíciles porque da la sensación que ninguna de las respuestas que uno da son del todo satisfactorias, ¿no? Quizás esa es como una de las características propias de los dilemas, ¿no? La necesaria provocación de toma de posición, pero también la sensación a la vez de que nos enfrentamos a una respuesta que no va a ser definitiva ni satisfactoria y que de alguna manera se evalúa siempre en virtud de las circunstancias, ¿no? Que son las más difíciles de determinar. Hay incluso bastantes juegos asociados a este tema de los dilemas y que algunos de ustedes conocerán. El más clásico que uno ocupa en sus clases es el dilema del refugio nuclear. No sé si recuerdan una especie de dinámica que uno...
Recuérdanos, Rodrigo Lago, sí, recuérdanos.
Sí. Se trata de ese juego, se trata de definir en un grupo bastante particular, en una lista particular de individuos que deben ser seleccionados para integrar un refugio nuclear. Obviamente van a quedar algunos fuera, pero ahí es donde empieza el problema. ¿A quién seleccionamos? ¿No? De hecho, hay una película sueca hace un par de años atrás que se llamaba justamente The Philosophers, filósofos, que también trata justamente de este tema. Pero no vamos a hablar de esa película en realidad, vamos a hablar solamente de los dilemas. Y un poco para darle contenido quizás a este tema, en estos momentos que estamos viviendo, vean un poco lo que hoy día depara en el mundo estas situaciones que son un tanto problemáticas en ese sentido. Algunas más cercanas, algunas más lejanas, vean un poco lo que está pasando ahora con Corea, con Corea del Norte, quiero decir, lo que está pasando en España con el interés de Cataluña por independizarse, lo que está pasando en el propio país en torno a la decisión, que también es una forma de dilema, por quién vamos a votar en las próximas elecciones. Algunos todavía no se lo responden. Va por ahí un poco
sí,
el tema.
Sí, pero fíjate que yo creo, a mí me gustó el comienzo de tu intervención, ya luego creo que se diluyó. Se diluyó, para mí. Bueno. En el sentido de que me parece interesante abordar la problemática o el problema de la dilemática, etcétera, dilemática.
Pero un neologismo Ponle. Siempre es bueno inventarlo.
Claro,
la
bueno.
Dilemática. Hay gente que una disciplina eso, nueva sí. A partir de solamente de los comentarios de claro. Martín Quintana.
Claro. La dilemática. Bueno, este tema de la dilemática, creo que... El ser humano siempre está confrontado a la toma de decisiones, eso no es nuevo. Siempre hemos tenido que tomar decisiones y siempre las decisiones que hemos tomado nos hacen afectar con esa decisión a otros, ¿no? En definitiva, creo que la manera interesante para mí de abordar esta cuestión del dilema es que lo difícil de una elección o de una situación donde es necesario escoger una posición como la que tú planteas, es que justamente lo difícil está en la medida en que eres consciente de la posición que ocupas respecto de otros, ¿no? Porque, y esto ya adelantando un poquito lo que vamos a discutir en la segunda parte del programa, que como es habitual y todos los auditores ya lo saben
y lo esperan
ansioso, vamos a discutir acerca de una película. Entonces yo creo que aquí el dilema se constituye en dilema en la medida en que se confrontan posiciones distintas respecto de un mismo hecho, ¿no? Cuando tú te ves enfrentado de manera aislada a una situación eleccionaria, por ejemplo, no hay dilema, hay simplemente elección. Esa elección se constituiría en dilema en la medida en que efectivamente se confrontan posiciones respecto de esa elección, es decir, cuando la elección ha de ser concordada con otros, ¿no? Es decir, cuando los tres nos tenemos que poner de acuerdo para tomar una decisión respecto de cualquier cosa, cómo se va a llamar este programa, lo recordarán, que tuvimos un dilema, y ese dilema, claro, para algunos fue rápidamente olvidado por las circunstancias obvias del momento, y para otros, bueno, ha constituido siempre una reflexión permanente, es decir, creo que tiene que ver un poco con la posición que ocupamos, lo difícil que puede ser tomar o no tomar una posición. No sé si...
O sea, yo, no, yo sí te entiendo, o sea, un dilema, bueno, si te interpreto en realidad, si no haré lo mismo que Paulsen y te diré, nuevamente, no, que el dilema en alguna medida tiene que ver con un problema existencial, ¿no? Que nos pone delante de un problema que es de difícil solución, y quizás no tiene solución, pero también es innegable que lo que está planteando el estimado Rodrigo Lagos, que el tema de los dilemas morales, ha sido abordado desde el punto de vista de la filosofía de una manera bastante particular, ¿no? De esta manera un poco intelectual, de estos ejemplos, de estas posiciones como... ¿Cómo se llama esta palabra? Estas posiciones como inventadas, ¿no? Que la filosofía nos pone dentro de cierto juego y tenemos que resolver qué vamos a hacer. Nos pone en un
escenario.
La palabra es en un escenario virtual. Sí, no es la palabra que buscaba, pero nos pone en un escenario virtual. Ahora, es verdad que el dilema, sí, para mí por lo menos también. No era esa palabra. Pero para mí, por lo menos, también es más interesante, aunque tengo mucho gusto por los dilemas morales desde el punto de vista que muchas veces académicamente los confronta la filosofía. Para mí es más interesante afrontar los dilemas que tienen que ver con los problemas existenciales, ¿no? Y que tienen que ver con la vida, y que tienen que ver con posicionarte dentro de un punto de vista y decidir en algún momento qué vas a hacer o qué no vas a hacer, ¿no? Porque ese es el gran, el gran punto de los dilemas.
Ahora, fíjate que en los dilemas, además, hay una cosa bien particular. Ahora, no sé si siempre un dilema se enfrenta en una resolución colectiva, porque también puedes enfrentarte a un dilema tú solito, en solitario, si tú quieres. Quizás lo curioso allí es cómo participan en la resolución del dilema, existencial sobre todo, por ejemplo, una dimensión que no solo es racional. Porque los dilemas no son problemas que convocan sencillamente soluciones lógicas, racionales, sino también elementos que están asociados a determinada componente emotivo, ¿no? Hay dilemas, por ejemplo, el famoso dilema que se discute en filosofía moral, que es el del dilema del tranvía. Eso de que tú tienes viene un tranvía en dirección en una vía, hay justo una bifurcación, pero en una de esas bifurcaciones hay una persona solitaria y en una hay cinco personas. Tú tienes que tomar la decisión de en qué dirección conduces el tranvía para tomar la decisión de también a quién mata. Entonces, ahí hay un elemento bien interesante porque uno lo puede abordar desde esa perspectiva como un problema no solo de cuantificación, porque, claro, uno podría, si fuésemos psicópata, dice la literatura, uno diría, evidentemente hay que salvar a los cinco y no al uno, porque cinco es más que uno. Pero no es así la manera de enfrentar los dilemas. Y de hecho...
No, y de hecho... ¿Tú cogerías matar al uno?
No, porque...
Depende de quién sea el uno.
Depende, porque...
Si es tu hija...
Claro. Ahí hay otro problema, ¿no es cierto? Claro. Porque el vínculo afectivo...
Es un problema de información, entonces.
O sea, también, no sé si el problema de que sea tu hija sea un problema de información, de manejar información. Más bien es como... Voy directamente, ¿me entiendes o no? Casi sin tomar razón a salvar a mi hija.
Sí, claro, pero
y quizás intento dentro de mi juicio, ¿me entiendes o no? Cuando ya salvé a mi hija, correr hacia el otro lado, ¿me entiendes o no?
Pero
aunque sé que lo ya están muertos, ¿me entiendes?
Pero esa es una decisión que tomas en función de una premisa de una premisa posterior.
No.
Porque la premisa inicial que planteas es que en una vía hay uno y en una vía hay cinco. No da más información que esa. Diferente a, con ese dato tienes que tomar una. Ahora, si le entregas otro elemento, y ese elemento es información.
Ahora, por eso te decía que es innegable que la filosofía ha tenido una forma de abordar el problema de los dilemas morales, que precisamente el que está estableciendo Rodrigo Lagos, a partir de una ejemplificación donde no se da mucha información. Y en realidad es agradable resolverlo, pero el problema es que los dilemas existenciales tienen que ver con que estamos en un contexto que está atravesado por un montón más de, ocupando la palabra que tú utilizaste, un montón más de información que te viene, ¿no? Que te viene. No es solamente un problema aislado, ¿no? Y ahí toma sentido también lo que dijiste de alguna manera, de que el dilema moral tiene que ver con un contexto un poco más amplio que solamente el de individuos, ¿no?
O sea, correcto,
individuos que parece que tuvieran solo una, dos o tres características y con esas tres características tienes que jugarte, ¿no? Mm-hmm. Eso es un poco dificultoso. Los dilemas existen, los dilemas son tremendos para mí, aunque me gusta mucho la manera de abordar la filosofía, insisto, es porque son existenciales.
Sí, ahora plantea Rodrigo un concepto que quisiera yo entenderlo un poco mejor. Esta idea de...
Te haremos entender,
de,
no te preocupes.
Que el dilema permite una solución, ¿no?
Te interpela para dar una solución, porque el juego de abordar dilemas es finalmente un elemento didáctico de aprendizaje también.
Claro, claro, pero la mi
y
mi,
formación.
Mi no sé si mi duda, pero más bien mi inquietud respecto de ese tema es que dada la naturaleza de un dilema, la, comillas, solución que podamos darle a ese dilema finalmente no constituye solución, por cuanto lo que constituye es simple elección en función de una argumentación ética, política, moral, lo que tú quieras, de uno de los caminos. Lo que no indica que finalmente el dilema se haya resuelto, es decir, no hay un el problema no se resuelve. No. Tú resuelves la decisión que tomaste.
Es que eso es lo
pero eso no resuelve el dilema.
Es que eso es lo interesante porque finalmente te interpela a una decisión que no puede formalizarse.
Y por tanto el dilema es como que... ¿Cómo se dice eso? Es como que permanece existiendo, más allá de pero no es prescrito, ¿no? ¿Cómo se dice? Como que post-existe, ¿no? No sé. Pero
persiste,
¿no? Persiste más allá de la solución que tome, porque la solución finalmente es una argumentación,
¿y tiene?
En definitiva, de la posición que vas a tomar.
Y tiene que ver con tu historia, que tiene que ver con tus vivencias, de hecho...
Y tiene que ver con la posición que ocupas en el espectro del mundo social al que hace referencia el dilema.
Y a veces tiene que ver con cosas básicas, elementales. Hay un estudio de un filósofo de origen africano, Apiaf creo que es el apellido, en un libro que se llama Ética Experimental, que sitúa que describe un experimento de unas personas que intentan saber cuándo nosotros somos bondadosos y empáticos frente a la pérdida de, por ejemplo, nuestra billetera. Entonces, hacen este ejercicio de evaluar la capacidad de empatía y de colaboración con esta persona que pierde frente a un banco. Y luego lo evalúan frente a una panadería. El único elemento diferenciador de ambos lugares en una ciudad tiene que ver con un aspecto sensible, que es el aroma a pan recién horneado. Y el dato que se ha obtenido en ese experimento es que el índice de cooperación aumenta frente a la panadería, no así en el banco.
Bueno, es interesante.
Chúpense esa.
No, me parece interesante. Y de hecho, ¿sabes a lo que me recuerda? Me recuerda a un libro que también me parece que en algún programa lo hemos mencionado, y que es el libro El Perfume, de Patrick Süskind. Creo que hablaron ustedes de esa película en un programa que yo no estuve, hablaron a mis espaldas respecto de ese tema. Pero
yo creo que si tú no estuviste, tú nos sugeriste ver esa película y vimos otra.
Claro, esa creo que cuando vimos Batman.
En esa novela magnífica de Patrick Süskind, lo que ocurre finalmente es que se hace una relación entre belleza y aroma, ¿no? Es decir, la imagen de belleza cuando Jean-Baptiste Grenouille, el protagónico, encuentra, bueno, porque recordemos que era un personaje que tenía un olfato
privilegiado,
se había formado como perfumista, a pesar de haber nacido en la calle, en una pescadería horrorosa de París, y bueno, se forma como perfumista. El problema es que él no tenía olor, no expelía olor, no tenía olor. Entonces, para la gente, él siempre pasaba como un fantasma. Entonces, él, obsesionado con la idea de poder encontrar el perfume perfecto, entonces empieza a darse cuenta que todas aquellas mujeres a las que los hombres encontraban bellas, en realidad no eran bellas objetivamente, sino que lo que tenían era un componente de olor particularmente delicioso. Entonces, bueno, él elabora toda una metodología para poder extraer el olor de estas personas, ¿no? Que por supuesto implicaba la muerte. Nos están saludando desde afuera. Vamos a decir que en esta ocasión no hubo café, no porque Iván no quisiera. No, no. Vamos a acusar aquí al colega que se ve un poco más allá y que debe ser uno de los inventarios de esta institución, y le vamos a dar un cariñoso saludo a don Héctor Delgado y decirle que por favor nos compre por favor un baloncito de gas chiquitito para poder tener café aquí
en la apiádese de los obreros de la educación, claro, pues.
Por último nos pueden vender el café si no hay problema volviendo al tema, a mí esa historia que tú cuentas me recuerda a eso también, porque se hace la relación ahí con el olor, así como con, ¿sí?, la panadería, ¿no? Es decir, puede ser que efectivamente hayan elementos que no tienen nada que ver
con la
estructura lógica de lo que se está discutiendo y que operan como variables decisivas a la hora de tomar decisiones.
O por último son variables relevantes que hemos, como dice ese autor, que las hemos, omitido. En virtud de la idea de que finalmente nuestra forma de decidir es eminentemente racional. Y ahí es donde caemos en esto que comentábamos a propósito de...
aparentemente racional.
Sí, sí, sí.
Eminente.
Sí, bueno, es que ese es el prejuicio, o sea...
Me comprendes, Méndez.
El tema tiene que ver justamente con esa idea, que en virtud de eso aparece que estos elementos complementarios a lo argumentativo también son decisivos a la hora de enfrentar, ya no desde una perspectiva solo intelectual, sino existencial, la solución de estos problemas. Si finalmente un poco eso es lo que uno puede evidenciar con eso.
Ya que tú preguntas, estimado Martín Quintana, igual le voy a dirigir un par de preguntas a este Rodrigo Lagos.
Pero nos quedan 2 minutos.
Son preguntas. ¿En el dilema siempre es importante la decisión?
Había hecho yo.
Yo creo que no. Yo creo que uno puede ensayar incluso varias. En el dilema, en la existencia misma del ser humano individual. Yo creo que. Fíjate que es bien interesante eso. Porque
también me preguntaba si en el dilema, para aunar dos preguntas, si en el dilema siempre pierde algo o no. Ya que.
Hay una elección.
La decisión, una decisión. Donde tú tienes que optar por algo, ¿siempre pierdes algo? ¿O no siempre en
la vida pierde algo? No sé si el concepto es perder, pero a la larga, o sea, siempre hay consecuencias, en definitiva.
Claro.
Porque finalmente lo que gatilla es una relación causal en una acción. Porque finalmente es interesante, pero si lo vemos desde esa perspectiva, al ser un dilema, un elemento que promueve una acción en el mundo, esa acción en el mundo irremediablemente tiene una concatenación con otras acciones que ocurren o acontecimientos del mundo que finalmente terminan generando consecuencias que igual pueden no ser del todo beneficiosas, porque no siempre en los dilemas uno puede enfrentarse a una solución satisfactoria. Como pasa, por ejemplo, con las personas que, por ejemplo, que tienen que asesinar a alguien en defensa propia, porque se ven en esta sociedad, a pesar de que está jurídicamente eso establecido como un atenuante, no es eximitorio del proceso
judicial. Claro, pero también hay falsos dilemas.
Desde luego.
Falsos dilemas, o sea, defender la vida y por lo tanto estar en contra de las 3 causales del aborto.
Exactamente.
Y sin embargo haber omitido cualquier tipo de observación respecto de las violaciones de los derechos humanos en tiempo de dictadura, o estar a favor de la militarización de la Araucanía.
Hay dilemas, ¿no?, que no son tales.
Hay falsos dilemas. Ahora, yo la tensión que me producen tus palabras, Rodrigo Lagos, yo no puedo soslayarlas. Creo que, a pesar de que quedan 2 minutos, hay 2 cosas. Bueno, una ya te la había planteado, la cuestión de la solución. Yo creo que el dilema con mayúscula, digamos, o sea, el dilema que persiste no está relacionado a una solución. Creo que nunca hay solución para un dilema. Porque justamente el hecho de que sea
no hay la solución.
No puede haberla.
En la existencia misma de cada cual que se enfrenta a un dilema,
Hay decisión, pero la decisión no necesariamente es solución, porque si lo ponemos en el marco de la solución es matemática, es decir, mira, esta es una adivinanza y hay una respuesta que es correcta.
En
el caso de un dilema, para que el dilema ontológicamente lo sea, entonces siempre tiene que haber la posibilidad de
pero ¿sabes
un final
lo que,
abierto.
Pero ¿sabes lo que incomoda del dilema? Es que finalmente tú sabes que al responder deberás atenerte a las consecuencias.
Siempre.
Y eso es quizás lo relevante.
Siempre,
porque finalmente, a diferencia de lo que es la
aún receta... Aún cuando te eximan de las responsabilidades, como pasa en la película que vamos a discutir en la segunda parte. Sí. Y lo otro que me provoca es que tú insistes en el tema del individuo, ser humano individual. Y yo creo que eso no existe.
No, de
ya
acuerdo.
Lo hemos, o sea, sí, llevamos 23 programas hablando de que el humano existe o no existe. No, bueno, mentira, no hemos hablado todo siempre lo mismo, para que no me rete después. Claro. Pero sí, yo creo que no hay posibilidad de entender una situación dilemática en la soledad absoluta.
Hay ciertas decisiones que son, si tú quieres, forman parte de compromisos colectivos, desde luego. Por ejemplo, la decisión, por ejemplo, frente a un asesino de no tomar la decisión de también aniquilarlo es también una solución que no es admitida.
Sí, pero no estamos
ahora,
bueno,
lo que digo,
vamos a necesitar 23 programas más,
sí,
pero creo que ahí hay un tema que tenemos pendiente de profundizar.
Hablando de temas,
pues que nos vamos a ir como introducción al tema que viene. A la segunda parte, que vamos a hablar de una película que ya la vamos a adelantar, se llama Eyes in the Sky.
Eyes in the Sky.
O en español, que fue traducida como Espías desde el aire. Así se llamó la película. Y como introducción a eso, nos vamos a ir con Matador.
yo por tenías, no tengo por qué tener miedo, mis palabras son balas, balas de paz, balas de justicia. Soy la voz de los que hicieron callar sin razón, por un solo hecho de pensar distinto. Ay Dios, Santa María de los Buenos Aires, si todo estuviera mejor. Matador, matador, si todo estuviera mejor. Matador, matador, ¿a dónde vas, matador? Matador, oh yeah. Matador, matador. Hey,
listo, listo.
¿Cómo
estuvo ese matador, matadorazo, matadorazo?
Matador, como Martín Quintana.
Claro, bueno, vamos a... venimos ya discutiendo la primera parte del programa respecto al dilema, en tanto concepto, en tanto... permanencia.
En tanto vivencia.
La dilemática.
Llegaste. De poeta de 18, Martina.
Sí, bueno. Vamos a hablar de una película menor, vamos a decir de inmediato.
Claro, no pertenece a la alta cultura.
No, eso era para provocarlos, simplemente. ¿No? Nos vamos a hablar de una película del año 2016. Una película
de este siglo, ¿verdad?
De este siglo, sí. Es más, de la segunda década de este siglo. Sí. Y del segundo lustro de la segunda década de este siglo. Se llama Eyes in the Sky.
Espías. Eso es bueno porque así nuestros auditores más jóvenes no tienen que hacer arqueología cinematográfica.
Película dirigida por Gavin Hood. My English is very bad. Bueno, Mr. Hood fue además director de X-Men Origen, del origen de esa película. Y el guión es de un señor que se llama Guy Ibert. Bueno, qué decir. Es una película situada en un conflicto bélico. Está construida desde el imaginario imperial norteamericano a propósito de las luchas en África, particularmente en Namibia, creo que es, ¿no?
Sí, una zona así.
En Nairobi, Kenia.
Sí, claro, sí, Namibia, que era en Nairobi, exactamente. Nairobi. Y es un equipo militar que está distribuido territorialmente con algunos representantes de Inglaterra, otros representantes norteamericanos y algunos representantes también africanos que están siendo...
Bush diría que es el eje del bien.
Claro, el eje del bien contra un puñado de terroristas, así llamados en la película, que están...
Pero ojo, uno de los terroristas que buscan es un europeo.
Es una europea, y de hecho es justamente a ella la que quieren sobre todo castigar, ¿no? Y para poder primero ubicarla y luego destruirla, operan con un sistema de información basado en una... que yo creo que es así, en una guerra
cibernética
¿no? Guerra de drones, de qué sé yo, escarabajos que tienen cámara o micrófonos que son, qué sé yo, pequeños autitos que van por allí y que van entregando información. Y el problema se produce en el momento en que está toda la situación completamente perfecta para... dar la orden de disparar a la casa donde está refugiada la célula enemiga, y justo fuera de la casa se coloca una niñita a vender pan. Mire qué tierno. Se coloca una niñita a vender pan y eso produce una concatenación de problemas de fríos problemas de gestión, ¿no? Hay un problema de gestión. Hay que gestionar en pocos minutos los riesgos colaterales, el porcentaje de riesgo de que la niña muera o no muera, el costo-beneficio de eso, cómo lo vamos a manejar comunicacionalmente, cómo lo vamos a manejar políticamente, judicialmente, en fin. Y se van activando entonces todas las redes de comunicación que existen entre Estados Unidos, Inglaterra y el prácticamente ausente representante militar de Nairobi, que también estaba por allí participando.
Ahora, es interesante que...
Ese es como la sinopsis de la película.
Y quizás el referente real de esta película tiene que ver con uno de los videos que se desclasifican por parte de Wikileaks hace ya un par de años atrás, cuando justamente... no se tomó la decisión de evaluación de los daños colaterales hacia inocentes, por decirlo de alguna manera, y esto sale a la luz pública y se evidencia justamente la brutalidad de operaciones de este tipo, porque tiene que ver justamente un poco el intertexto que hay de la película con otros escenarios históricos, tiene que ver justamente con eso, porque no quieren repetir de alguna manera lo que ya la opinión pública evaluó,
había condenado,
castigó.
Claro, aquí y entonces aquí lo que pasa es que la película finalmente, para poder concatenar con lo que planteábamos en la primera parte, es que se produce el dilema, porque quien dispara, el que tiene que dar el apretar el botón de salida del misil, no necesariamente es quien está a cargo de la operación, no necesariamente es el que evalúa los riesgos, no necesariamente es el que va a tener que enfrentar a la prensa, no necesariamente es el personaje que está en terreno, in situ, tratando de comprarle el pan a la niñita para que se vaya rápido de la zona de riesgo. En fin, hay una serie de elementos allí que colocan la cuestión entonces en un dilema. Dilema de la coronel, que es la que gobierna todo el proceso, y el bando de que disparen ahora, porque se nos escapa a quien tenemos que destruir. El dilema del que va a disparar respecto de que nunca ha disparado nada y resulta que ahora que va a disparar va a matar a una niña y que después aparece otro niño. El dilema del político que está evaluando los costos y beneficios de esta situación. En fin, el dilema, ¿no? Eso hasta ahí más o menos en la sinopsis me parece que meridianamente neutral respecto de la película.
No me pareció tan neutral sinopsis, pero solamente en un punto, que cuando hablaste a propósito de estos bichitos raros, ¿no es cierto?, que tenían cámaras, ¿no? Sentía que son un poco futurista, ¿no? Y creo que la película no tiene absolutamente nada de futurista
No, es súper realista.
A YouTube nomás, a buscar la nueva nanotecnología que se está generando, o sea...
Sí, entonces todo eso es posible.
Precisamente.
Y más. O sea, si eso ya está apareciendo en películas que además están disponibles gratuitas en YouTube, es que probablemente la guerra armamentística de la ciberguerra, digamos, está mucho más avanzada de lo que estamos viendo. O sea, es indudable. Pero yo no quisiera poner el punto en ese aspecto tecnológico.
Yo tampoco. Pero, de hecho, otra cosa quería decir a propósito de la película, que, bueno, cuando la empecé a ver al inicio me fue, o sea, empezó con un poco de desánimo, debo decirlo.
Está bien.
Pero a medida que creo que tiene un gran mérito la película, ¿no? Que toda esta operación que dura una hora y media, ¿no? En tiempo de la película, precisamente, quizás pudo, si fuera la vida real, pudo haberse desarrollado en ese mismo tiempo, ¿no?
Sí, claro.
Y eso creo que es uno de los méritos de la película, ¿no? Como pudo el director haber hecho...
Transmitir la tensión del tiempo real.
Que es de tiempo real, y uno se va metiendo en la película, porque precisamente si uno se pone a analizar, claro, pudo haber sido en el mismo tiempo de la película el tiempo real en que ocurre una situación como tal, y creo que eso es un mérito notable de la película, y por eso recomiendo ver la película, a pesar que sea un producto de
menor.
Sí, no, sabes que yo mira, creo que la película cumple con lo primero que uno le tiene que pedir a una película, y es que te entretenga, digamos. O sea, creo que... Porque además está en ese circuito de distribución la película, no una película que circula por salas de cine experimental, ni que se transmite en escuelas de, qué sé yo... Nada, la película es una película...
Pero fíjate lo interesante, que una película del mejor cine comercial norteamericano de acción, sí. Pero de alguna manera corre el riesgo de colocar una situación dilemática, como para usar el neologismo que se acuñó aquí, para que el público vaya, para que el público tenga que tomar también una visión problemática de la situación, porque quizás la atención viene dada también por la solución viable, admisible, para también el espectador tomar postura, porque eso es lo que te está pidiendo también,
claro, pero
la obra, ¿no?
Sí, concuerdo con que esa es una lectura. Sin embargo, tengo la impresión y la convicción, en realidad, de que es un falso dilema. Porque la película parte de una premisa que no necesariamente debemos concordar. Y es que en ningún momento se pone en tela de juicio. De hecho, prácticamente no es personaje la célula terrorista. Es decir, aquí el dilema está entre los buenos y el bueno. Es decir, el malo es malo y lo damos por asumido. Y por lo tanto se inscribe la película y construye un falso dilema de colocar allí casi de manera caricaturesca a una niñita vendiendo pan en medio de una zona sitiada. Como para poder transmitir una suerte de reflexión de humanidad en algunos de los actores que están en esta gestión de la toma de decisiones, ¿no? Pero déjame cerrar el punto. Lo que quiero decir es que es un falso dilema, porque realmente no te provoca en ningún momento una mirada respecto de los personajes que están dentro de la casa. Es decir, ¿quiénes son esos personajes? ¿Por qué están en esa situación? ¿Por qué están usando chaleco? ¿Cuáles son sus motivaciones? Es decir, ellos parten, se inscriben dentro de un proyecto estético ideológico cuyo dilema está resuelto hace bastante tiempo. Es decir, si van o no a disparar la cuestión, ¿cuál era el problema? El problema era el porcentaje de...
Pero quizás...
¿Cómo se llama esto? De certeza de muerte que no, podía tener la niña. Es
que
o sea,
ver,
por favor.
Mira, es que tiene que ver con algo que también hemos...
Es una falsa humanidad, en definitiva.
Es que tiene que ver con un tema que también es interesante, que no lo hemos tratado aquí. Quizás con Durker que pudimos a lo mejor haber visto algo parecido, pero...
Mucho más densa en términos...
Sí.
En términos de construcción.
Pero el tema tiene que ver con que hay algo que pasa con la moralidad en guerra, que es diferente a la moralidad que ocurre en procesos, digámoslo así... de no conflicto manifiesto, así como ocurre en una situación como la que describe la película. Desde luego, podrían haber sido los terroristas que hubiesen armado, los que estaban en la casa, estar en la misma situación, y creo, no creo que hasta hay películas similares en ese mismo sentido que plantean la misma idea. Estoy de acuerdo contigo con que el dilema no es el tema de si matamos o no matamos a esta persona que está en la casa, porque definitivamente lo que ocurre allí es otra cosa. Pero quizás lo relevante de la película en ese sentido es que, miren, enturbia algo que esta guerra cibernética también ha generado, que es esta impresión de asepsia del proceso bélico. Porque uno de los aspectos interesantes de esta forma de guerra es que, a diferencia de Dunkerque, que la comentamos también, que es un conflicto manifiesto de cuerpo a cuerpo prácticamente, o de miseria de ambos bandos, aquí nos encontramos en una especie de juego de ficción de estos de consolas
de video, claro,
que a la larga podría generar una...
Está bien.
Ausencia, sí, absoluta de empatía, que es justamente uno de los riesgos que se manifiesta a raíz de lo que les comentaba yo a ustedes, porque no me cabe duda que uno de los grandes problemas que enfrentan los soldados que participan de estas acciones es que lo tomen específicamente como un juego de consola. Entonces, el dilema igual está, no carece de quizás está en otro lugar.
Pero fíjate que el objeto, el objeto que produce el dilema, está bien. Puede ser esa la lectura que hagamos, Pero si tú sacas a la niña que vende pan y que está
no,
fuera,
no hay nada. Es guerra.
Entonces se te cae esta
sí, discusión. Sí, porque es guerra.
Claro, aquí el objeto que produce el dilema en la historia...
Es la niña.
Es la niña. No hay otro dilema. O sea, nadie se pregunta qué están haciendo los británicos, los norteamericanos en un barrio de una ciudad en el centro de África, digamos. O sea...
Donde no tienen autorización para operaciones tampoco.
80 años de colonialismo ha estado Inglaterra en ese país.
Pero es que eso ocurre...
Eso no es tema, ¿me entiendes?
Es que yo creo que si pones el tema del dilema en este como en estos motivos gruesos, ¿me entiendes o no? No es tan interesante como algo que dijo Rodrigo, ¿no? En la primera parte, que en el dilema uno siempre tiene que afrontar las consecuencias, ¿no? Siempre tiene que afrontar las consecuencias de la decisión. Y yo creo que el tema del dilema está al interior de estos elementos gruesos de que ustedes están hablando, y que precisamente en cada uno de los momentos en que hay que tomar una decisión, el uno dice que tome la decisión el otro, okay. Que tome la decisión el otro, que tome la decisión el otro. Siempre está este juego de que, bueno, es el primer ministro el que tiene que decidir, bueno, que entonces la decisión la tome este señor, que la tome este señor, que la tome este señor.
Y finalmente la decisión se toma en función de una mentira.
Claro, la decisión,
La decisión se toma en función de una mentira,
pero
e incluso, y es ahí, por eso yo hice ese comentario en la primera parte, y es ahí donde eximen de responsabilidad a quien otorga la mentira. Es decir, tenemos a un analista que es un calculista de riesgo, y este calculista de riesgo necesitaba bajar la posibilidad de muerte de un 65% a un 45%. Y era imposible, no se podía. Él sabía que no se podía. Sin embargo, se vio presionado a decir una cifra.
Claro.
Y quien, la coronel, le dice, no te preocupes, tú no eres responsable de esto. Es decir, la decisión estaba tomada, es un falso dilema.
No, claro, pero por eso te digo.
Siempre fue un falso dilema. Y ese creo yo que es la principal culpabilidad. A mí estéticamente la película... me la banco, me entretuve, la recomiendo, véanla, discutámosla, todo lo que quieran, pero es una película construida bajo un imaginario completamente cómplice de una maquinaria imperial de guerra.
Ese marco en el que tú dices se enmarca, no es dilema. No es dilema, porque
claro que es dilema.
Tan general, es tan, lo puedes abordar de tantas maneras, que finalmente no te interpela nunca en esta dimensión existencial.
Es justo lo que tiene que interpelarte.
No,
porque si es que
no
tú tienes ahí,
es que no te interpela.
Es que naturalizas.
Lo que hace es naturalizar una situación. Es que ese es el problema.
Que me encanta cuando nos agarramos. Pero no te lo acuerdas.
Pero es que ese es el problema, justamente, porque como está naturalizada la cosa, no puedes entrar a desmontar.
Pero soy un espectador. Espectador crítico que mira este objeto, pero déjame terminar, hay detrás de esto una intención.
Sí, de acuerdo, sí. Sin eso no hay ninguna discusión. Sí, el tema está en que quizás para desmontar esa naturalización no es a la discusión del gran problema, sino meterse por este otro lado es una alternativa.
Pero
porque
si
tampoco
te...
puedes asumir necesariamente que la propuesta estética es y del relato sea cómplice absoluta, ¿cachai?
No, yo creo que sí lo es. Porque está construida, desde una naturalización. Se construye desde una naturalización.
Pero mira, te lo planteo.
Fíjate, mira, te voy a poner un ejemplo de la película. La misma niña que es protagonista de esta situación, ¿no? Aparece más o menos al mediar la película jugando con un, ¿cómo se llaman? Un hula-hula. ¿Recuerdan esa secuencia? Y entonces el padre, que es un tipo que arregla bicicletas, atiende a un tipo que le llama la atención respecto de qué es lo que está haciendo esa niña ahí. Entonces el padre le llama la atención a la hija y le dice, tú sabes que no puedes jugar delante de estos que son fanáticos.
Sí.
¿Cachai? O sea, el único momento de la película donde de alguna manera se... Así como entran las cámaras a la habitación de la casa, no entra la cámara ni el relato de la película a la problematización de lo que está ahí. No sabemos por qué esa mujer inglesa estaba participando de esta guerrilla. ¿Cuáles eran sus causas? ¿Cuáles eran sus problemas? ¿Cuáles eran sus dilemas? Eso se naturaliza, simplemente hay que eliminarla. Y esa cuestión a mí me parece que es un motivo de una complicidad narrativa. Ahora, el tipo lo hace bien, construye una película entretenida que efectivamente creo yo que logra manejar esa tensión del momento. O sea, todos los que estamos en esta mesa trabajamos también en temas de gestión en la universidad. Y sabemos que hay muchos momentos de gestión donde las cosas son del minuto. Es decir, tienes que estar en el teléfono comunicándote con uno, resolviendo por aquí, que el mail, que el WhatsApp, que tal. Listo, gestión. Y ahí se ve una gestión de la crisis. Hay una gestión de guerra. Con cuestiones un poco ridículas, como que el tipo que se come no sé qué y se enferma la guatita y después se, eso le dice no, el ministro del exterior, creo que era, ¿no?
Sí.
Que se lava las manos y dice no, yo voy al baño, digamos. O sea, o sea, ¿de qué estamos hablando? Entonces, a eso me refiero con que en realidad no alcanza a entrar en el dilema porque te colocan un espejismo que pero dice, salvar a la niña.
Mira, pero lo que pasa es que también, a mí eso es lo que no me gusta de tu postura, porque finalmente también terminas subestimando la posibilidad de la lectura que puede hacer el público de la situación en la que se encuentra, porque desde luego es una situación de guerra, o sea, donde efectivamente la postura de uno no es absolutamente legítima respecto de la del otro. No
tampoco,
es así.
Tampoco está en guerra.
Pero, o sea, colócala adentro, hablamos de un conflicto.
Sí, pero tampoco está en guerra porque no son bandos que están...
Es que bajo esa misma lógica, o sea, no existe el terrorismo. ¿Qué existe entonces?
Pero es que justamente el concepto terrorismo es un concepto que trae por sí una carga ideológica.
De acuerdo.
Es decir, yo no lo puedo calificar de terrorismo por el solo hecho de que aparezcan con armas, digamos. O sea,
llamémosle conflicto, por eso no usaba el concepto de terrorismo. Es un conflicto bélico, porque matan con armas y qué sé yo.
Claro.
El tema está en que la posibilidad de lectura para poder desmontar esa naturalización pasa justamente por la figura de esta niña, porque esta niña de alguna manera tensiona esto que te digo yo, que a la larga tiene que ver justamente con esta tendencia a hacer creer que las guerras del futuro no van a afectar a los soldados de Estados Unidos, del país que sea, porque finalmente siempre va a ser el enfrentamiento entre aparatos tecnológicos y en donde con Cuevas se ve, como se nos muestra habitualmente por las noticias, una explosión. No es así, po.
¿Y no te parece interesante la posibilidad también de entender, o de suponer que hay un dilema cuando nos interrogamos respecto del hecho de la vigilancia? O sea, es un país que no está en conflicto. Es un país que no está en conflicto con Estados Unidos ni Inglaterra. No está en conflicto. Y el hecho de que no esté en conflicto...
Es aliado incluso.
Es aliado. Y el hecho de que no esté en conflicto y que sea aliado no le evita la posibilidad de ser un país vigilado, sitiado, con posibilidad de intervención militar de otros países. Es decir, ahí me parece que hay un dilema realmente político interesante.
Bueno, es lo que discutimos a propósito de la película de Snowden, pero eso ya lo tratamos. Eso ya, de alguna manera, está claro que es así. De alguna manera, aquí lo que ha habido es el abuso de la tecnología y del predominio bélico en este nivel que se encuentran las grandes potencias, en virtud, y no solo las grandes potencias, sino en virtud de todo el que ellos quieran, porque pueden espiar a no solamente a los africanos, sino también a los propios europeos o a los alemanes, como ocurrió con la Merkel, a propósito de su reelección. Pero tiene que ver un poco con la supuesta asepsia de un tipo de guerra que hoy día
a mí no me provocó tanta reflexión como a ti.
A mí la verdad es que, ¿sabes lo que pasa? Es que finalmente lo que ideológicamente se instala, sobre todo piensa en las nuevas generaciones de soldados que finalmente se forman hoy día.
Una pantalla.
Exactamente. Sí. Porque evitas la empatía finalmente. O sea, evitas la posibilidad de lo que ocurre, por ejemplo, en la película El Soldado Ryan. Que uno también
Cristian vio. Tejeda no se ha ido, ¿eh? No, está aquí.
No,
y ya nos va a destruir.
Anula la posibilidad justamente de establecer una relación que pueda aminorar o transformar esa.
Sí, yo creo que es un punto discutible.
¿Sí? Bueno, yo creo que estamos hablando de cosas diferentes nada más.
Sí, Cristian.
Yo sí, no. Yo, dentro de las miradas interpretativas de la película, creo que si te vas al problema de las causas puede haber un falso dilema, ¿no? Pero insisto en eso, para mí, para dejarle una mirada distinta al espectador, insisto en que desde el punto de vista de lo que está sucediendo ahí mismo, ¿no? Como problema vital, si podemos decir que dentro de esa ficción que se llama película hay un problema vital, creo que es interesante el problema de los efectos, ¿no?
El problema de los efectos. Y el problema de los efectos, haciéndolo concatenándolo con el problema de los dilemas, tiene que ver con quién decide, ¿me entiendes? ¿No? ¿Quién decide? Y en todo ese juego de relaciones que se da entre un montón de personas de distintas jerarquías, me parece que hay un buen vislumbramiento de los efectos que pueden dejar los dilemas morales, ¿no? Pero nos dice nuestro estimado correligionario que no nos sirvió ningún café hoy día, Iván, que estamos casi llegando al final del programa.
Mira,
sin acuerdo, una vez más.
Eso está un buen ejemplo de un dilema, porque finalmente la tensión en torno a la toma de posturas creo que es lo que impera hoy día en este programa y que de alguna manera manda a la reflexión también, ¿no?
Perfecto. Colegas, alegre de discrepar nuevamente con ustedes. Nos vemos el próximo... nos vamos al último tema musical y nos vemos el próximo jueves. Nos escuchamos.
Bueno, espero que puedan ver la película Eye in the Sky y los dejo con el tema Eye in the Sky, el tema homónimo de The Alan Parsons Project. Hasta luego, amigos.
Chao, nos vemos.
Vale.
I don't know.
Radio Universidad de los Lagos presentó El Bueno, el Malo y el Feo. Un programa de conversación y análisis sobre las distintas formas del pensamiento y la cultura. Nos volvemos a encontrar el próximo jueves a las 19 horas aquí, en tu radio Universidad de los Lagos, en el 107.5 FM.